Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Nosotros muchas veces nos acercamos a la Biblia y nos encontramos con historias que nos llenan el corazón, ¿no? Que nos recuerdan quién es el Señor, nos recuerdan quién es el Señor de una manera muy especial. Nos dan lecciones a veces que son muy importantes sobre cómo nosotros tenemos que vivir de una manera que agrada al Señor. Y hoy vamos a ver una historia conocida por todos, supongo, muy, muy linda. Y mediante la historia de esta mujer, de Ana, vamos a aprender no solo lo importante que es orar, vamos a ver acerca de la oración, y vamos a ver no solamente lo importante que es orar, sino vamos a ver a quién es que Ana acudía, quién es que acudimos cada uno de nosotros cuando oramos. Y es que es una parte vital de la vida del creyente, la oración, ¿no? La palabra de Dios nos exhorta a orar. Tiene que ser otra vez una parte vital de nuestras vidas. Es más, 1 Tesalonicenses 5:7 nos dice, orad sin cesar. Eso significa que constantemente nosotros tenemos que estar yendo perdón, al Señor en oración. Cada cosa que hacemos nosotros tiene que estar hecha en una actitud de oración y de reverencia delante del Señor. ¿Por qué entonces debemos orar sin cesar? ¿Por qué oramos sin cesar? Porque cuando nosotros lo hacemos, estamos derramando delante del Dios Todopoderoso nuestras penas, nuestras necesidades. Y realmente Él es el único que puede darnos una solución real a cada uno de los aspectos de nuestras vidas. En esta historia de 1 Samuel vamos a ver lo importante que es la oración y mediante el ejemplo de Ana vamos a ver algunas cosas que entendía Ana acerca de Dios y acerca de la oración y vamos a ver cómo es que Dios respondió. Pero para eso vamos a ir a 1 Samuel 1 y vamos a leer los primeros 9 versículos para entender un poquito el trasfondo de lo que está pasando. 1 Samuel 1, yo estoy leyendo de la versión Reina Valera, comenzando en versículo 1 hasta versículo 9. Hubo un varón de Ramataín de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar, a un pilar del templo de Jehová. Ahora, esta historia sucede en tiempo de los jueces. Es un tiempo tan terrible, que el libro nos termina diciendo, el libro de jueces, luego de contar las atrocidades que se hicieron en el pueblo de Israel, que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es un tiempo de mucha oscuridad a nivel espiritual en Israel. Es tan fuerte que dos veces nos dice el libro de jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había temor de Dios, casi no había personas que busquen a Dios. El caos estaba a nivel nacional, había divisiones por todos lados. Casi al final del libro de jueces vemos que casi fue destruida una de las tribus por causa de una guerra civil. Es más, si lees con atención 1 y 2 de Samuel, te das cuenta que aún el liderazgo de Israel, que en este caso es Elí y sus hijos, no son buenos representantes de Dios. No son personas que representen a Dios conforme a su voluntad. Un momento terrible en la historia de Israel. Ahora, en medio de todo este caos, se nos presenta Ana, una mujer angustiada, realmente quebrantada de corazón, porque ella no podía darle hijos a su marido Elcana. Y esto es una época en que culturalmente era una vergüenza no tener hijos. Realmente, las mujeres debían ser madres. Es lo que se esperaba de una mujer en esta época. Y otra vez, no, por ahora tal vez suena machista, ¿verdad? Con todo el movimiento no feminista y todas esas cosas. Pero realmente en este tiempo, en esta época, se esperaba de un hombre que pudiese trabajar, que pudiese llegar a ser un hombre fuerte y trabajador y proveedor de su familia. Y de una mujer se esperaba que fuese una esposa sumisa, una buena esposa, que atendiese a su marido y que fuese madre de muchos hijos. Es más, culturalmente en este tiempo en Israel, a nivel nacional era la tradición creer que tener muchos hijos era sinónimo de la bendición de Dios. Entonces, hacemos las matemáticas, ¿no? No poder tener hijos, para muchos era sinónimo de que Dios estaba juzgando, castigando a tal persona. Y en un tiempo en el que cada uno hacía lo que bien le parecía, Elcana le pareció bien tener dos mujeres, ¿no? Entonces, a pesar de lo que decía la palabra de Dios. Y entonces tiene dos mujeres y por eso tenía todo este lío, porque una de sus mujeres, Penina, que tenía hijos, se burlaba de Ana, hacía sentir mal a Ana que no los tenía. Entonces esta es la situación, ¿no? Tenés una mujer quebrantada de corazón porque no puede tener hijos, tenés a su rival, nos dice 1 Samuel, que tiene hijos y se burla de ella constantemente. ¿Qué es lo que podía hacer Ana para cambiar su situación? No había poder en ella, ya no podía hacer absolutamente nada. ¿A quién acudió Ana? Bueno, ella oró delante del Señor. ¿Por qué oró delante del Señor? Porque ella entendió algunas cosas acerca de Dios, acerca del corazón de Dios, que nosotros podemos aprender cuando estemos estudiando estas cosas. Lo primero que vamos a aprender es que Ana oró, porque ella sabía que Dios tenía cuidado de ella. Ana entendió que Dios se preocupaba por ella, que Dios tenía cuidado de ella. Y lo quiero decir de una forma no negativa, ¿no? Dios no se preocupaba, no estaba en su trono como, ay, no sé qué voy a hacer con Ana, ¿no? Como que estaba preocupado. Dios se ocupaba, Dios tenía cuidado de Ana. Vamos a leer versículos 10 y 11 de 1 Samuel 1. Ana oró porque sabía que Dios tenía cuidado de ella. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Vemos que ella no acudió a su marido, aunque él le preguntó, ¿no? Porque nos dice la palabra de Dios que Elcana amaba a Ana y se preocupaba por ella. Le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Muchas preguntas, ¿no? Todas juntas para Elcana, para su mujer. Pero le dice, Ana, yo soy mejor que 10 hijos. Yo soy una bendición más grande que tener hijos. ¿Por qué estás triste? No estés triste. Es como que le está diciendo Elcana, ¿no? Yo sé que no tenés hijos, pero yo no te estoy condenando por no tener hijos. No te hagas problemas, yo te amo. Ahora, fíjense, ¿no? Esto es importante. Que nos demos cuenta, ella tranquilamente se podría haber quejado delante del Cana. Porque en este tiempo la autoridad en el hogar era el hombre. O sea, bíblicamente debería ser siempre, ¿no? El hombre la cabeza del hogar. Pero realmente, en esta cultura, si ella iba al marido y era lo suficientemente sutil, podía manipular a su marido y su marido la agarraba a Penina y le decía, mira, Penina, a partir de ahora no le hagas pasar mal tiempo a Ana. Deja de molestar a Ana. Ella tranquilamente podría haberlo hecho. Tenía todo a su favor. Elcana la amaba, le daba una parte escogida porque prefería a Ana antes que a Penina, ¿verdad? Pero no lo hizo. Dice que ella en la amargura de su alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella, aunque tenía la posibilidad de ir delante del Cana y quejarse, ella fue ante Dios y oró, derramó su corazón delante de Dios. ¿Qué es lo que entendía Ana mientras oraba? El texto nos muestra que ella entendía algo mientras oraba. Ella entendía que Dios tenía cuidado de ella. A Dios le importaba la vida de Ana. A diferencia de las deidades paganas que los rodeaban a todos en Israel, ¿no? El Dios de Israel tiene un cuidado especial por los suyos. Vos tenés un montón de Baales en Israel, aún dentro de Israel, por todos lados en Israel, por toda la tierra, ¿no?, de Canaán. Tenés a Astarte o Astarot, que lo único que necesitan es sacrificios que requieren de su gente que los adoren mientras hacen festividades impías, borracheras y cosas así. Pero sinceramente, no, aún en sus mitologías, no tenían un cuidado especial por la gente. Lo único que pedían era honor y honra y sacrificios, pero nunca escuchamos ninguna de las mitologías que Baal o Astarte se preocupe por su gente, por la gente que lo adoraba. Eran solamente deidades que necesitaban, a cambio de sus favores, que se les dé honra. Pero Dios, el Dios de Israel, el Dios que se nos muestra en la palabra de Dios, tiene un cuidado especial por los suyos. Dios es un Dios personal. Es un Dios al cual nosotros podemos ir en oración. A diferencia de cualquiera de las otras religiones, Dios es un Dios personal. Dios no es el concepto de muchas religiones, que Dios es un Dios, y amén, porque Dios es un Dios que está exaltado por encima de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Él es santo, 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 incomprensible con nuestras mentes, y está tan distante de nosotros, en comparación con nosotros, pero a la vez es un Dios que está cerca. No es un Dios impersonal, como piensan algunos, ¿verdad? Como piensan algunas en la Nueva Era y un montón de otras religiones, ¿no? Que Dios es un Dios que es el gran ser supremo que está encima de todo, pero que decís, bueno, pero que no le importa a la gente, ¿no? No responde. Y te dicen, bueno, abrazá a un perro y estás abrazando a Dios. Abrazá a un árbol y estás abrazando a Dios, ¿no? Porque Dios está en todos lados. No, Dios está en todos lados porque es omnipresente, pero Dios es un Dios personal al que nos podemos acercar en oración. ¿Por qué digo que Ana entendía que Dios tenía cuidado de ella? Que Dios era un Dios personal, que quería estar en contacto con ella. Lo vemos en sus palabras. Cuando ella hace un voto delante del Señor, una promesa solemne de que su hijo iba a ser su siervo, si Dios le da un hijo varón, iba a ser siervo de Dios para toda su vida, vemos sus palabras. Ella dice, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, si te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón. ¿En serio le habla así a Dios? ¿Se dan cuenta con el corazón que va y le habla a Dios? Anoche estábamos viendo el impacto acerca de Jonás, que nosotros vimos acá, Jonás, vimos todo el libro, ¿se acuerdan? Toda la serie de Jonás, ¿no? Y Jonás, enojado delante de Dios, le dice, yo sé que vos sos un Dios clemente y piadoso y paciente, y ahora me quiero morir porque vos salvaste a todos mis enemigos. Y le habla a Dios con una irreverencia, pero vemos el corazón de Ana acá en este momento, y le dice, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Y te acordás, en medio de todo el caos nacional, en medio de toda la apostasía que reina en todos lados, aún en el liderazgo de Israel, en el liderazgo espiritual de Israel, aquellos que tenían que guiar al pueblo están alejados 100% de Dios. Pregunto, ¿no estaría el Señor demasiado ocupado tratando de llevar adelante Israel como para dignarse a mirar la aflicción de su sierva y acordarse de ella y no olvidarse de ella? Es interesante, pero las palabras de Ana nos muestran que ella creía que Dios tenía cuidado de su vida. Que ella entendió que Dios nunca está demasiado ocupado para escuchar nuestra oración. Ana entendió siglos antes de que se escriba, ¿no? Ella entendió 1 Pedro 5:7, que dice que nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Tranquilamente, otra vez ella podría haber ido al Cani y decirle, me está pasando esto, ya no soporto más a Penina, por favor decirle que me deje de molestar porque yo no tengo hijos. No lo hizo. Ella fue delante de Dios y lloró abundantemente, y oró a Jehová, hizo voto y le dijo, dignate a mirarme, no te olvides de mí, acordate de mí, porque ella entendió que Dios tenía cuidado de Ana. Y Dios no solamente tenía cuidado de Ana, sino que vemos otra cosa más, que Ana oró sabiendo que Dios escucha. Versículos 12 al 18. Ana oró sabiendo que Dios escucha. Dice, pero mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Vemos un contraste re triste, ¿no?, en estos versículos. Elí tendría que ser una persona que ministraba a los demás, ¿verdad? Él es un sacerdote de Jehová, él tiene que estar para el bienestar espiritual de su pueblo, ¿verdad? Alguien que guiaba a los demás a Dios. Sin embargo, en un rincón del tabernáculo ve a una mujer en silencio, orando, moviéndose en alguna actitud de oración, ¿no? Y en vez de ir y preguntarle qué le pasaba, la trata de borracha. La trata de borracha. Pero en ese lugar vemos que por un tiempo largo Ana oraba delante del Señor. Y lo hacía solamente delante de Él. Lo hacía delante de Dios solamente. Es por eso que leemos que ella hablaba en su corazón. No lo hacía de manera audible. Ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía porque ella estaba orando delante del Señor. Cuando Elí la increpa y le dice, digerí tu vino una vez, estás borracha, que se te pase ya una vez la embriaguez. Ella le contesta, yo estoy orando, yo no estoy borracha, yo no probé vino ni sidra, yo no estoy borracha, yo he derramado mi alma delante de Jehová. Por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado esto ahora. Ella realmente estaba volcando todas sus penas, toda su aflicción delante de Dios. Literalmente dice, he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Por qué hacía esto Ana? ¿Por qué hacía esto? Porque Ana oró sabiendo que Dios escucha. Ella sabía que Dios la estaba escuchando. Dios es lo suficientemente poderoso para escuchar cada una de nuestras oraciones y, como vamos a ver más adelante, no solamente escuchar, sino actuar con respecto a cada una de nuestras oraciones. Ella sabía que Dios la escuchaba. Ella sabía que Dios la escuchaba y eso le dio paz. Eso le dio paz. ¿Cómo sabemos nosotros que ella tuvo paz? Lo vemos con su actitud. Después de orar, después de que ella derramó su alma delante de Jehová, dice que, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Esto tiene que ser una gran lección para nosotros. Porque nosotros, cuando vamos a las páginas de la palabra de Dios, nosotros vemos que cuando vamos en oración delante de Dios, estamos orando delante de un Dios soberano, que tiene todo bajo su control y que él hace conforme a su santa voluntad. Y entonces esto tiene que ser una lección para nosotros. Luego de orar, Ana siguió su vida normal, y ya no estuvo más afectada por la situación de no poder tener hijos. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control de todo. Ella fue, derramó su alma delante de Dios, todas sus preocupaciones, y dijo, listo, ya puse todo en manos de Dios, y se fue. Capaz que tal vez si hubiese sido Argentina, capaz que le llevaba unos mates a Penina, ¿no? Porque ya puso todo delante de Dios, ¿no? Fue por su camino, comió, no estuvo más triste. No estuvo más triste. Aquello que la acongojaba ya no la afectó más. Nosotros tenemos que orar también y dejar todo en manos de Dios, sabiendo que Él escucha nuestra oración y Él va a actuar según su soberana voluntad. Ahora, cuando nosotros pensamos en la oración, estos dos aspectos que vimos son re importantes, ¿no? Perdón, estos dos aspectos son re importantes y nosotros tenemos que considerar esto, ¿no? Cuando nosotros oramos tenemos que entender que Dios tiene cuidado de nosotros, que es un Dios personal, que es un Dios real. Porque imagínate esto, yo pienso en la gente que cree en Dios, ¿no? Como un Dios que está allá desconectado del mundo, ¿no? Que es un Dios que está como el gran ser supremo, que está allá arriba y nosotros acá abajo. Un Dios distante, que no es personal, ¿para qué orar? ¿Para qué orar si a Dios no le importa? Si Dios es un Dios así distante y no le importa los asuntos de los hombres, entonces ¿para qué orar? No tiene sentido orar. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que Dios tiene un cuidado especial por los suyos, un interés especial por su pueblo. Nosotros vamos delante del Señor en oración porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahora, ¿y si Dios me escuchara, pero no tuviese el poder para actuar? ¿Para qué orar, verdad? Si Dios es un Dios que está en su trono y dice, ay, yo realmente me encantaría ayudarte, Javier, me encantaría ayudarte con esto que tenés ahora, pero ¿sabes qué? Hay un cristiano que está siendo perseguido en China y oró para que yo lo ayude, entonces lo voy a ayudar a él y a vos no te puedo ayudar. Se me acabaron las oraciones por hoy, orá mañana. ¿Qué sentido tiene un Dios así? Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios amoroso, que nos oye y tiene un interés especial en los suyos y que tiene el poder para actuar. Tiene el poder para actuar porque finalmente en esta historia nosotros vemos que Dios responde a las oraciones de los suyos. Versículo, vamos a leer 19 y 20 y después vamos a saltear hasta el versículo 24. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y matando al becerro, trajeron al niño Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ahora la historia nos muestra algo maravilloso acerca de la oración. Y es que Dios responde a las oraciones de los suyos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el texto mismo nos dice, ¿no? Que Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y esto hace exclamar, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Él se acordó de la pobre Ana e hizo que quedara embarazada. En medio de todo el caos nacional, ¿verdad? En medio de toda la apostasía, aún dentro de las esferas espirituales, si se quiere Israel, aquellos líderes espirituales que tienen que guiar al pueblo. En medio de todo este lío, Dios se acordó de Ana y Ana quedó embarazada. Qué Dios misericordioso que tenemos, qué Dios clemente y piadoso, qué Dios que se interesa por los suyos. Él escucha nuestras oraciones y responde siempre. Dios responde siempre. La palabra de Dios nos muestra acá que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Ahora, voy a dar un balance, ¿no? Porque acá viene el lado negativo de esto, ¿no? Dios siempre responde a nuestras oraciones, muchas veces su respuesta es no. Dios es soberano, ¿verdad? Tenemos que respetar y abrazar su soberana voluntad. Pero muchas veces nosotros pensamos, Dios, ¿por qué no me cumplís lo que te estoy pidiendo? ¿Por qué no respondés lo que te estoy diciendo? Dios, por favor, escúchame. Dios, yo ya respondí. Y es un no. Pero Dios siempre responde. Dios siempre responde, sea un sí o sea un no, adoramos a Dios porque Dios se interesa por nosotros, sabe infinitamente lo que es más sabio para nosotros, y entonces muchas veces, cuando nosotros oramos delante de Él, Él dice no, pero Dios siempre responde a nuestras oraciones. Es increíble saber que nosotros tenemos un Dios que cada cosa que le pedimos, sea sí o sea no, Él siempre responde, Él siempre está en contacto con nosotros, ¿verdad? Él siempre está recibiéndonos, nosotros podemos ir. Es por eso que en Hebreos dice, ¿no? Que nosotros podemos acercarnos en oración, porque tenemos un sumo sacerdote que se interesa por nosotros, que entiende cada una de nuestras cosas. Él fue tentado sin pecado, fue tentado por todo, Él entiende cada una de nuestras cosas. Cuando nosotros vamos con tristeza, cuando nosotros vamos con cualquiera sea nuestra actitud delante del Señor, Él nos entiende. Podemos ir delante del Señor en oración y Él responde. Ana declara esta gran verdad dos veces. Ella dice que dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Dios escuchó y respondió mi oración. En este tiempo, creo igual que los cristianos le ponen nombres a sus hijos que importan, ¿verdad? Le ponen nombres que tengan que ver con la Biblia, creo, ¿no? Ahora tenemos gente que le pone River, Boca, Goku, cada nombre, por favor. Pero Ana le puso un nombre para conmemorar toda esta situación, ¿no? Dijo: yo le pongo por nombre Samuel, que significa de la palabra Él, Dios, y Shamá, de escuchar. Dios escuchó mi oración. Dios me escuchó, y a este niño le voy a poner Dios me escuchó, el Dios que escucha. Dios escucha. Y cada vez que lo vea a mi hijo Samuel, voy a recordar, Dios escucha la oración y responde, porque tiene cuidado de mí. Y fíjense lo que dice: yo soy aquella mujer que... Me encanta, porque Ana es tan piadosa, ¿verdad? Es tan piadosa que aún le da un poquito de crédito a Elí, ¿no? Porque le dice: yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová, que le da un poco de crédito, ¿no? Porque no le dice: ¿te acordás que yo mientras estaba orando, vos estabas jugándome mal y pensando que era una borracha? No le dijo eso, ¿no? Le dijo: ¿te acordás? No, dice: yo estaba orando acá, junto a ti, por este niño oraba, yo pues lo dedico. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Realmente ella, una vez que Dios cumplió con ella, ella entregó a su hijo. A mí es algo muy personal, ¿no? Cuando estaba estudiando esto, porque pensaba, más o menos habrá tenido la edad de mi hijo, ¿no? A veces que Ana lo entregaría para el servicio a Jehová Noita, por lo menos por un par de días, ¿no? Para que hay momentos en que decís, bueno, ¿dónde hay un templo, no? Así lo entregamos por unos días al servicio a Jehová, ¿no? Pero realmente, un nenito tan chiquito, ¿no? Tan chiquito que fue fruto de la oración, tanto pidió por este hijo, y cuando Dios se lo da, dice: yo lo voy a entregar. Lo voy a entregar para el servicio a Dios. Porque ella entendió que Dios estaba detrás de todo esto. Que Dios fue el que hizo que ella pudiese concebir. Entonces dijo: Dios lo hace respondiendo a mi oración, y yo lo voy a entregar para la gloria de Dios. Ante la fidelidad de Dios, ella cumplió con su voto. Y entregó al pequeño Samuel para el servicio, ¿no? Ella confió en Dios y lo entregó a Samuel. Y ¿sabes qué? Samuel fue uno de los hombres más piadosos y uno de los hombres más valientes de Israel. Fue un hombre que amó a Dios y que llevó la palabra de Dios a donde iba. Fue un hombre que cuando Saúl estaba mostrándole el hacha, cuando estaba mostrando Saúl realmente quién era, él fue a espaldas de Saúl a ungir a David. A ungir a David. Fue un hombre tan piadoso, tan amante de Dios y tan valiente que cuando Saúl no obedeció a Dios, él le dijo: Dios te sacó el reino de tus manos y se lo dio a un hombre mejor que vos, a un hombre conforme a su corazón. Dios bendijo a Ana con un hijo precioso y Ana se lo entregó. Pero ¿sabes qué? La historia no termina, y si lees 1 Samuel 2, vas a ver otra oración de Ana que nosotros no vamos a ver en este momento. Es impresionante cómo ella ora delante de Dios. Ella realmente oraba de corazón, oraba entendiendo quién era Dios. Y si seguís leyendo un poquito más, capítulo 2 de 1 Samuel, vas a ver que Dios la bendijo a Ana, ¿con qué? Más hijos y más hijas. Más hijos y más hijas. La historia de Ana nos recuerda, ¿no? ¿Por qué oramos? Debemos orar sin cesar, ¿no? Es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué oramos? Porque tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, es un Dios personal. es un Dios al cual nosotros podemos ir. Es un Dios que, por el cual tenemos que estar agradecidos, porque Él está involucrado en nuestras vidas, está involucrado en nuestros asuntos, Él está en control de nuestros asuntos. Ana entendió esto. Ana entendió que Dios tenía cuidado de ella y fue y oró delante del Señor. Ana oró porque ella entendió que Dios nos escucha cuando oramos. Dios nos escucha. Dios nunca está demasiado ocupado como para no escucharnos. Dios nunca está demasiado preocupado por las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? Como, ahora se van a pelear entre Estados Unidos y Corea del Norte y voy a tener que estar como para escuchar tu oración. Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos escucha. Es interesante, David en Salmo 40, él dice: yo esperé al Señor, oré delante del Señor y Él inclinó su oído. Es una de las expresiones tal vez más tiernas acerca de Dios y nuestra relación con la oración. Nosotros oramos delante de Dios y sabes que hay veces que Noita está aprendiendo a hablar, ¿no? Pero y te dice algo y ¿qué tengo que hacer? ¿Qué?
¿Otra vez? ¿Qué? ¿No?
Y lo que está diciendo David es eso, que él está orando delante de Dios y Dios, por el cuidado y el amor que tiene, él se inclina a mi oración. Es como que hace esto. Demostrando un interés especial por los suyos y escuchando la oración. Dios nos escucha cuando oramos. Y finalmente, Dios siempre responde a nuestras oraciones. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Muchas veces esa respuesta va a ser casi milagrosa, que nos va a dejar boquiabiertos y en asombro y en adoración delante de Dios. Es decir, qué gran Dios que tenemos, cómo responde a nuestras oraciones. Y muchas veces va a ser un no rotundo que va a caer a nuestras vidas como un baldazo de agua fría. Pero lo cierto es que Dios responde a cada una de las oraciones de los suyos. Qué desafío que tenemos de ser un poquitito como Ana, ¿verdad? E ir delante del Señor entendiendo esto. Qué privilegio que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, de poder ir delante de su presencia con nuestras necesidades, con nuestras angustias, con nuestro dolor y saber que Él va a actuar. Que Dios va a actuar para su gloria y para nuestro propio crecimiento. Qué gran Dios que tenemos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias por el ejemplo que tenemos en tu palabra de Ana, de su vida de oración y las cosas que ella entendió. Señor, te damos gracias porque por su ejemplo podemos ver que tú eres un Dios que tiene cuidado de los tuyos. Por su oración podemos entender que ella sabía algo y es que tú escuchas cada oración, Señor, de los tuyos. Y te damos gracias, Señor, porque podemos ver por la historia que tú siempre respondes a las oraciones. Tú siempre respondes, aunque a veces es un no. Te pedimos que por favor nos des capacidad, Señor, para nosotros poder abrazar tu soberana voluntad y vivir vidas que te agradan y que te dan honra, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos haces. Te damos muchas gracias por este tiempo y por cada uno que ha venido. Y pedimos que por favor bendigas esta tu palabra a nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén.